Este es un primer aporte, el de tratar de expresar lo que hoy es el estado de ánimo, una emoción abierta de este conjunto mayoritario que sigue siendo el pueblo peronista. De ahora en más, nosotros proponemos que la capacidad e inteligencia creativa de todos los peronistas que hemos analizado con profundidad las causas de lo que acaeció el día 30, que además veníamos llevando adelante una prédica que no es nueva sobre lo que significaba el vaciamiento de las banderas históricas de Perón y Evita para el conjunto del pueblo peronista, asuma con responsabilidad todas las instancias que podemos echar mano. Una de ellas es la instancia institucional, entendiendo por esto recurrir a los congresos partidarios para que desde esas instancias se resuelva dentro de un clima democrático lo que va a significar las nuevas autoridades que expresen con un sentido más totalizante al conjunto del pueblo. Otra de las instancias está determinada por esta experiencia que hemos vivido desde el lunes y que les he explicado, que es esa participación desde abajo del pueblo, que sin alterar las reglas de juego que hoy vivimos el conjunto del pueblo y de la nación, está convirtiendo nuestras unidades básicas, casas peronistas o distintos locales, en verdaderos foros democráticos peronistas, donde se está analizando seriamente y con profundidad no solo las instancias especulativas que hacen a lo que ha sido el día 30, sino todo lo que ha significado el pasado reciente del peronismo y todos los argentinos. Y lo más interesante, se está trabajando también con gran capacidad creativa, porque en el peronismo hay hombres que su inteligencia puede ser volcada en lo que queremos sea el futuro de nuestra patria y el trabajo conjunto para forjar de común acuerdo esa nueva Argentina que todos deseamos y anhelamos. Desde nuestra posición, siempre levantando las tres banderas, que son la síntesis que hasta ahora no solo no se han superado, sino que nos van a dar los elementos determinantes para que nuestra práctica, nuestras posturas, sean las que contemplen a la totalidad del campo popular y nacional.
Ahora, ¿qué es? Usted habla de convocar, por ejemplo, al Congreso Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que esta vez el Congreso Nacional funcione democráticamente? ¿Qué factores van a incidir para que esto funcione?
Creemos que hay varios factores. Uno de ellos es la comprensión de lo que ha significado la forma en que hemos arribado al 30 de octubre. Otro de ellos es lo que es hoy una voluntad desde las bases mismas del pueblo peronista, que está exigiendo en esta interna abierta una democratización real y además un cambio de hombres que generen las mejores condiciones para que el peronismo no solo se recree, sino que cumpla con sus objetivos históricos de liberación.
Cuyo, perdón, ¿por qué en el 73 la juventud vota revolución y en el 83 vota renovación? ¿Hay un análisis de eso?
La juventud, y creo que la totalidad de la juventud argentina, vota en el 73, revolución, vota por lo que son los mandatos de Perón y lo que significa para nosotros todavía hoy un proyecto de país, un proyecto nacional que no se ha superado. Estamos persuadidos que la juventud, a pesar del papel que le ocupo en esta contienda electoral y a pesar de que en términos de lo que denominamos juventud argentina no podemos ubicarla tan esquemáticamente como el 73, también vota estos postulados. Por eso nuestra vota liberación o dependencia, pese a que no se presentaron con claridad ciertos postulados a nivel de lo que son programas y pese a que hay cierta confusión en cuanto a cómo se han mimetizado las minorías oligárquicas detrás de este triunfo alfonsinista.
¿Lo puedo marcar en un retroceso?
Yo marco, nosotros marcamos un adelanto. ¿Sí? Y ese adelanto está en relación directa a lo que significa el peso de la lucha de estos 7 años. No nos olvidemos que el 24 de marzo del 76 teníamos un gobierno militar impuesto hasta el año 2000 y mucho más. Hoy, año 83, todos los argentinos podemos gozar de lo que ha significado un hecho histórico, el de 30 de octubre. Hoy todos los argentinos podemos gozar, contemplar y trabajar un proceso de democratización que se presenta como pluralista, amplio, abierto, y además hemos acumulado una experiencia que nos va a permitir que estas verdades, expresadas en esa consigna liberación o dependencia, no sean impuestas como una condición a priori, sino a posteriori de las necesidades que van a ser anhelo y reclamo del conjunto del pueblo y de la nación.
¿Por qué te parece que Allende, por ejemplo, que levantaba banderas de liberación de independencia, fracase electoralmente?
No podemos analizar aisladamente a los partidos o a las figuras. Yo creo que el doctor Allende goza de la misma o más estima y predicamento que antes de los guarismos conocidos. La polarización que se vivió en los comicios también merecen ser destacados. Por eso nosotros nos animamos, porque es un mandato y es un esclarecimiento que nos han volcado los compañeros peronistas de toda su condición, de sumar estos votos de estos partidos mayoritarios como un mismo anhelo y una misma expresión, y lo hemos volcado en uno de los puntos de este documento.
¿Usted piensa que se atomizó la juventud peronista a partir del 76? Es decir, ¿hubo diferentes juventudes peronistas, diferentes dirigentes?
No. Lo que ha pasado desde el 76 es que la juventud la marginaron, la persiguieron, la aniquilaron en muchos aspectos.
¿A la juventud peronista?
A la juventud peronista en particular y a todo sector juvenil que, hasta en el símbolo de una ropa, el pelo largo, o una indumentaria que podríamos denominar, entre comillas, subversiva, cuestionaba a un proyecto oligárquico que se nos quería imponer. Esa juventud hoy reúne cualitativamente una experiencia y un tránsito de un momento histórico que no solo no podemos despreciar, sino que vamos a valorar en muy poco tiempo. No creo que esté atomizada. Creo que la juventud...
¿Hay otros dirigentes de juventud peronistas?
Sí, sí, sí. Hay distintos compañeros de la juventud peronista, hay distintos sectores, hay distintos responsables, hay distintos hombres jóvenes peronistas que hacen su trabajo. Eso existió siempre, eso va a seguir existiendo y hoy son todos respetados. Hoy son todos respetados. Nosotros respetamos a todos. La unidad se busca como práctica, se busca como unidad de concesión, se busca en la emergencia. Nosotros en el medio de los congresos hemos hecho un llamado, una convocatoria a toda la juventud peronista e incluso convocando a los distintos sectores responsables. No sé si cabe, pero creo que corresponde el término también dirigentes, para que pensemos, reflexionemos y tratemos de buscar las mejores respuestas en este momento tan especial que vive el movimiento peronista. Momento especial que no es solo del peronismo, sino que es del conjunto del campo popular y nacional. Todos los aportes que nos acerquen esos compañeros, todos los hechos que sean positivos, lo vamos a asumir como propios, lo vamos a asumir como enseñanza y lo vamos a capitalizar.
¿Alguna vez fueron ustedes una rama del movimiento peronista? Ahora no.
Nosotros somos una rama del movimiento peronista.
Institucionalizada.
Bueno. Esto forma parte...
Por las autoridades.
Claro, habría que preguntarles a esas autoridades por qué marginaron a esta rama tan importante del movimiento.
¿Esas autoridades son las mismas personas que ustedes aquí llaman Lastres y este Lastre tiene nombre y apellido?
Son las mismas personas que nosotros identificamos como la cúpula que ha llevado a esta derrota electoral al peronismo.
¿Tiene nombre y apellido? Perdón, ¿esa cúpula tiene la misma responsabilidad Luder que Lorenzo Miguel?
En esa cúpula tienen responsabilidad todos aquellos que tenían que haber asumido con mayor realismo, con mayor comprensión, amplitud, la síntesis no solo de los anhelos del peronismo, sino a su vez todo lo que fueron las mejores enseñanzas de Perón a este respecto. Por ejemplo, el peronismo no apeló a los sectores frentistas, que como en el año 73, bajo la dirección y conducción del general Perón, conformó el Frejuli y llevó a la victoria popular del 11 de marzo del 73.
Ellos decían que no podían asumirle porque no estaba Perón, que después no podían colocar un Ministerio de Educación, un Ministerio de Economía porque Perón no estaba.
Claro, ahora lo que tienen que explicar...
Agente del partido.
Ahora lo que habría que explicar por qué no estando Perón se lleva esta primera derrota en unos comicios nacionales del peronismo.
Hablábamos de nombre y apellido, recién decía el colega. ¿Nombres y apellidos sería Lorenzo Miguel, el Estador, el Latino?
Nombres y apellidos serían todos aquellos que tienen la responsabilidad de la conducción en estos momentos.
Julio, debe entenderse que en los últimos tiempos, previos al acto electoral del día 30, las autoridades, digamos, oficiales del Partido Socialista no atendieron los reclamos o los planteos que formuló la Juventud Peronista, o no se efectuaron planteos?
Sí, se efectuaron planteos, hubo declaraciones, hubo incluso por parte nuestra un trabajo de ganar las calles, de insertarnos en la campaña, de volcar en términos de propaganda lo que creíamos eran los elementos aglutinantes del peronismo y de la totalidad del campo popular y nacional.
En este momento, esta es la primera manifestación que ustedes formulan, obviamente, ante los medios de prensa. ¿Hubo ya algún contacto con los dirigentes del partido en estos días, desde el domingo hasta hoy?
Hubo muchos contactos con compañeros peronistas que expresan distintos sectores. Pero fundamentalmente nos hemos abocado a estar junto a lo que nosotros denominamos el pueblo, pero en concreto son esos compañeros que de abajo, en sus respectivos barrios, fábricas, viven la que es la dinámica propia de lo que para nosotros es la unidad primaria y central de nuestro movimiento, las unidades básicas.
¿Ustedes mantienen una actitud de crítica o incluso de pensamiento con la ayuda de Perón?
No, mantenemos una actitud de acuerdo a los que los hechos nos van determinando. El silencio de la señora de Perón determina también su responsabilidad en esta fecha del 30. Más que la crítica a la señora de Perón, nosotros buscamos cómo cubrir la ausencia del general Perón y una responsabilidad que nos cabe y toca a todos los peronistas. ¿Cómo cubrimos ese vacío de conducción? ¿Cómo hacemos que la enseñanza que nos dará el líder se plasme en la práctica y pueda ser un elemento que sea aprovechable por todo nuestro pueblo? Donde lo único que vence el tiempo es la organización.
Lucio, la existencia de Juventud Peronista como cuarta rama, ¿no hace que se polarice en ese sector la dirigencia progresista del peronismo, dejando el espacio vacío en la rama gremial, en la rama política? Porque lo que te digo, a mí me parece la experiencia que se viene en el 73.
Ah, eso es un elemento que en términos de propaganda quiso deformar lo que es siempre la misma muletilla, que la juventud de cualquier estructura, de cualquier partido, es la progresista, es la radicalizada, es la que avanza por izquierda. Si esta juventud hoy existe como existió en el año 73, es porque hay viejos peronistas que nos enseñaron esta doctrina y nos enseñaron a llevar adelante lo que significó un movimiento histórico como el peronismo. Al contrario, estos viejos peronistas son los que constantemente nos brindan las mejores enseñanzas, los mejores elementos políticos y doctrinarios para que esta juventud no solo comprenda la realidad de nuestra patria, sino a su vez tenga una visión más integral de lo que es Latinoamérica, de lo que significa nuestro papel en el mundo.
¿Qué rol va a jugar Juventud Peronista funcionando como cuarta rama de la organización del movimiento gremial? Porque va a haber convocatoria de elecciones.
Bueno, esta es una pregunta que la podemos contestar desde muchos ángulos. El joven peronista es un trabajador. El joven peronista está inserto dentro del aparato productivo en distintas profesiones, en distintos sectores sociales. O sea, la juventud como tal aporta, en el caso gremial, con los jóvenes que desde sus sindicatos llevan adelante esa renovación y cambio generacional o traslacamiento generacional, como nos indicaba el general, que fundamentalmente no significa cambiar a un viejo por un joven, sino hacer que ese viejo y ese joven lleven adelante esta frescura, esta vitalidad que todavía significa la doctrina peronista.
¿Hay alguien que convoca honestamente al tercer movimiento histórico o es una trampa propagandística?
No creo que convoca al tercer movimiento. No porque sea una trampa, sino porque en política tiene que ser una posibilidad. Creo que como intención, si es noble, hay que acompañarla, hay que analizarla, hay que reflexionarla. Creo que el movimiento peronista reúne en su seno esa intención y no puede ser superado, no va a ser superado.
Lucho, las críticas a Lorenzo Miguel en este momento dentro del peronismo provienen de diferentes sectores, desde los ultraverticalistas hasta los sectores de la intransigencia peronista, por nombrarte dos sectores. Incluso gran parte de las críticas que dirigen hacia Lorenzo Miguel son bastante coincidentes. ¿Cómo explicás esto y si la de ustedes también coincide con todos estos sectores?
Bueno, yo no conozco la totalidad de la postura de los distintos sectores. Sí conocemos el comportamiento de lo que es el sector más importante del peronismo, que es el pueblo, la masa. Los hechos de Vélez, de alguna manera, hoy nos clarifican lo que sucedió el día 30.
Pero en Vélez Arfiel, por ejemplo, la silbatina provino de casi todo el estadio, pero incluyó tanto al CDO como a la intransigencia peronista. ¿Cómo
sí.
explicaste?
Hablo de Vélez, por eso te explico cómo esa masividad que conforma nuestro pueblo y que se expresó. No cabe duda, si se expresa todo el pueblo, deben estar todos los sectores.
Buso, es una pregunta que cuesta hacer, pero ¿no sentirse, por ejemplo, la figura de Montoneros en Juventud Peronista?
No entiendo la pregunta.
Es decir, a través de la convocatoria de ustedes como Juventud Peronista, que actuaron en el 73 hasta el 76, o antes también, ¿no subyace la figura o la imagen de Montoneros?
Creo que subyace la figura de lo que ha sido una realidad vigente en el peronismo. Subyace Perón, subyace Evita, subyacen los viejos peronistas, todos los sectores con los cuales hemos aprendido y compartido esta práctica y resistencia.
Pero no es una imagen que asusta.
¿Vos tenés miedo?
De la siguiente manera,
sí, sí.
Esa imagen que ella cree ver, ¿no puede ser utilizada como un factor de miedo?
Yo creo que, en primer lugar, he sido respetuoso con lo que te dije. Creo que incluso ustedes, los periodistas, tienen el derecho de hacer todas las preguntas.